Quito.
Y con todo hacer, ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie En Ser Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT, en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena, si es para escucharlo. Claudia López y Cristina Soto en la producción, y con Emilio Escribano y Carlos Ródenas en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4, os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este viernes 6 de marzo, el día en el que el Real Madrid se juega gran parte de la Liga. También es el día en el que la selección española de fútbol femenino ha viajado finalmente a Turquía, y es el día en el que ha empezado el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este viernes. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y la noticia es que ya ha comenzado oficialmente la carrera para hacerse con la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y a 9 días de las elecciones, Joan Laporta y Víctor Font ya han comenzado el intercambio de golpes verbales.
El único riesgo que tiene el proyecto deportivo actual del Barça, que está funcionando con un equipazo que enamora al barcelonismo, el único riesgo de este proyecto deportivo, del actual, es Font, es Víctor Font.
Lo que estoy diciendo es que lo que perjudica al Barça y a los culés son todos estos casos que se judicializan, que ponen en duda la reputación del club, y sobre todo que son causa de hacer las cosas sin transparencia, sin explicar las cosas, porque no hay mecanismos de control efectivos. Esto es una realidad.
Esta es hoy la imagen de la campaña electoral azulgrana, aunque para imagen, la que van a grabar los árbitros este fin de semana, porque el Comité Técnico de Árbitros y la Liga le van a poner cámaras a los colegiados en dos partidos de la jornada 27. José Antonio Duro, cuéntanos.
Hola, Ejido, muy buenas. Si es una iniciativa de la Liga y el CTA, los árbitros de dos partidos esta jornada, el Español Oviedo y el Valencia, a la vez que van a llevar una microcámara, va a ser esa imagen que tantas veces hemos visto en otros partidos o en otras ligas, pero de momento es una prueba, no se van a emitir en este fin de semana, es una prueba para en el futuro poderlas incluir, esas imágenes, en las retransmisiones. Lo dicho, una prueba en dos partidos que son el Valencia Alavés y el Español Real Oviedo.
Va a molar si algún día nos enseña las imágenes y las conversaciones. Lo que no mola nada es lo que viene ahora, porque el protagonista de las últimas horas lo ha sido también durante gran parte de la semana. Es Rafa Mir, el delantero del Elche, para que la Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel por agresión sexual agravada con lesiones, y la petición sale en esta semana, en la que de macho mamano el delantero está envuelto en un incidente racista con Omar El Hilali. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, él se defendió entonces después del partido contra el Español diciendo que no había dicho eso, pero está la acusación del jugador de haberle dicho viniste en patera. Esto viene de antes, de lo que les tenemos que hablar, de esta petición del Ministerio Fiscal de pedirle 10 años y medio de cárcel por un suceso acaecido en septiembre de 2004, cuando estaba jugando en el Valencia, cedido por el Sevilla, y salió por la noche después de un partido, acabó en su casa y después en compañía de dos chicas, una de ellas acabó denunciándole y acusándole de violación. Al final, la jueza, que tuvo y abrió un procesamiento el pasado año 2025, en septiembre, pues ahora mismo lo que sabemos es que la Fiscalía le pide 10 años y medio, 9 serían por delito sexual y 18 meses por la agresión física y los dolores morales ocasionados a la víctima. Así que otro tropiezo más para Rafa Mir, que tiene mucho de lo que estar pensando en estos días después de lo del partido contra el Español, y mucho más después de esto que viene de septiembre de 2004.
Noticia para mal, dos veces esta semana. Y el sonido es el de un Aston Martin que no acaba de arrancar. Ha empezado hoy el Mundial de Fórmula 1 en Australia, y al final de los libres, Fernando Alonso estaba así de resignado.
Un día difícil, el problema de onda de la FP1 que no nos permitió rodar, y también problemas también de onda en la FP2 que nos limitaron un poco el programa. No hemos dado tantas vueltas como queríamos, así que seguimos en un punto casi cero de salida, y intentaremos en la FP3 mañana dar más vueltas y seguir aprendiendo. Hasta que no consigamos dar vueltas de forma consecutiva, tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande, y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande, así que a ver si poco a poco lo ponemos a punto.
Repite mucho la palabra onda, por lo que sea, por si hay alguna duda del culpable. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo y mucho que contar, así que vamos al lío.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Yeah. Okay. Ayer a las 3:20 contábamos en este Ser Deportivos que por la tarde había reunión entre la federación, las jugadoras y el cuerpo técnico para decidir si la femenina viajaba hoy a Turquía para jugar mañana sábado contra Ucrania. Al final han viajado a Antomiana y lo han hecho con el presidente a la cabeza. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Ejido? Buenas tardes. La federación estuvo en contacto con las futbolistas toda la jornada del viernes. Recibieron a las 3 de la tarde, como adelantaba Sonia Luz, esta negativa de UEFA. Y después, por la tarde, en una charla cara a cara entre las capitanas, el resto de la selección, el cuerpo técnico, el staff y la gente que manda en la federación, con Rafael Louzán y Álvaro de Miguel a la cabeza, le explicaron a las jugadoras las consecuencias de no jugar el partido y también la situación actual en Turquía. Estas futbolistas que durante la jornada habían expresado dudas por viajar tomaron la decisión de aceptar la propuesta y estar en Turquía. Se cambió el plan de viaje, lo hicieron el día anterior para poder viajar el viernes, y no el jueves. Ya están en Turquía, a punto de aterrizar en el aeropuerto y van a jugar el encuentro contra Ucrania con el apoyo de la federación, que ha aumentado la expedición con el presidente a la cabeza para estar con ellas y que estén acompañadas en este partido camino del Mundial de Brasil.
Han viajado a pesar de la reticencia de los clubes y del AFE, porque la Asociación de Futbolistas Españoles sacó un comunicado ayer por la tarde para mostrar su oposición a que viajasen a Turquía. La federación pidió aplazar el partido, la UEFA dijo que no y la decisión quedó en manos de las jugadoras. Han viajado, pero si no lo hubieran hecho y hubieran perdido los 3 puntos, Miguel Martín Talavera, habría sido igual de entendible, ¿no? Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Pues ya sabes, show must go on. Aquí el show es lo último que termina, y más con este tipo de organismos que su único interés es que siga todo a toda costa sin mirar un poquito todo lo que hay alrededor. Yo creo que la lógica imperaba para que el equipo no viajara o por lo menos solicitar ese aplazamiento. Si la UEFA cree que puede, que es algo de mucho suponer, controlar la seguridad de los dos equipos que se van a enfrentar en Turquía, perfecto, se puede jugar. Pero en cualquier caso, lo que siempre se pone por delante es el fútbol ante cualquier contingencia que haya en nuestra vida cotidiana. Creo que una guerra, desde luego, no es una cosa menor, y creo que perfectamente se podía haber escuchado las peticiones de las jugadoras del equipo español para haber aplazado este partido.
Gracias, Tala. La opinión del narrador de la selección española femenina en el carrusel deportivo de la cadena será este sábado a las 6 en Antalya, en Turquía, Ucrania-España, partido de clasificación para el Mundial 2027. Y también mañana, la Liga.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas. Cuidan su cuerpo.
Son femeninas. Visten como debe ser.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025. Aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Hoy empieza la jornada 27 de Liga, puede ser un fin de semana importante de cara a la pelea por el título entre el Barça y el Madrid. Los blancos juegan hoy a las 9 en Balaídos contra el Celta de Vigo y con 10 bajas. Javier Hernández, cuéntanos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, Ejido, porque la última es la de Camavinga, amén de Rodrigo, de Mbappé, de Bellingham, Militao, Ceballos y Alaba. Sancionados más tanto uno Carrera y Dinausen. El 11 tampoco suena mal, con Courtois en portería, con Trent Alexander-Arnold y con Mendy, o tampoco descarto ya Fran García, Asensio y Rüdiger, que está jugando de prestado después de esa entrada Rico, el futbolista del Getafe, con Tchouaméni, Valverde, la presencia de Güler, y arriba yo espero a Gonzalo, aunque Brahim, bueno, quizá pueda tener su oportunidad, le está dando poca bola a Arbeloa. Junto a él va a estar Vinicius Junior, que hoy por hoy es el mejor futbolista del Real Madrid.
Es un día para que intenten reivindicarse algunos jugadores del Real Madrid ante un Celta que llega al partido con 4 victorias seguidas entre la Liga y la Europa League. Y hoy además Palamontes pueden dormir si ganan quintos. Muy buenas.
Y son deseo actuar esta noche embalaídos por Madonna en ese guiño a la diva del pop que el Celta ha iniciado con la búsqueda de esa icónica camiseta. Será en la previa ante el Real Madrid, partido para el que Claudio Giraldes recupera a Marcos Alonso, a Karel Starfelt y Borja Iglesias, que estarán para recibir a un mermado Real Madrid, pero Claudio Giraldes no quiere confianzas. Quiere convertirse en el entrenador que consigue ganarle al Real Madrid 2 veces en la misma temporada. Pocas veces en la historia del Celta puede recordarse estas cifras. Y además quiere seguir por la senda de los buenos resultados y en la competición europea, afianzándose ya para la próxima temporada, teniendo en cuenta que la pesta ya está disfrutando de esos octavos de final que se jugarán la próxima semana de la Europa League ante Lyon.
El Madrid juega hoy, el Barça lo hará mañana a las 9 en San Mamés, sabiendo si el Madrid está a un punto o si le puede dejar a 7. Hoy hablado Hansi Flick, que también tiene bajas en defensa, aunque Santi Valle recupera al hombre de la máscara. Buenas tardes.
A Lewandowski va a jugar con máscara, sí, también vuelve Eric García. De Jong, Koundé, Balde, Christensen son baja. Pedri está para jugar, pero va a descansar después del tute del pasado martes. Empezará desde el banquillo. Y Gavi va a viajar para entrar en dinámica de grupo, pero todavía no tiene la alta médica. Hoy Hansi Flick ha entonado el mea culpa en cuanto a las lesiones. Dice el alemán que son su responsabilidad.
No estoy contento con las lesiones, debemos hablarlo, hay que analizarlo, pero esta es mi responsabilidad, de nadie más. Lo quiero dejar claro, no es responsabilidad de los médicos ni de los fisios, es mía, es mi responsabilidad.
El Atlético de Bilbao recibe a un Barça con el que tiene algo en común esta semana, porque ninguno va a jugar la final de la Copa, y este partido, Verónica Gómez, sirve para olvidarlo de alguna manera. Muy buenas.
Muy buenas, sí, para intentar buscar una nueva ilusión en lo que queda de temporada, que es la de conseguir meterse en Europa para el próximo año a través de la clasificación de la Liga. A ver cómo está mañana el equipo, que ayer tuvo de sesión de recuperación y que esta tarde va a hacer el único entrenamiento específico antes de ese partido de mañana frente al Barça. En principio se esperan rotaciones y movimientos en el 11 de Valverde, aunque tendrá que medir el técnico hasta dónde se la juega, porque después de lo de Anoeta, desde luego no, lo que no puede permitirse mañana el Atlético es dar mala imagen ante el líder. Entonces sí podría despertarse la bronca en la grada, que siente de alguna manera que la temporada ha pasado de la enorme ilusión con la que comenzábamos en agosto, una cadena de decepciones con la Champions, con la Supercopa y también ahora con la eliminación de la Copa.
Este partido enfrenta a los 2 semifinalistas de la Copa, y antes a las 6:30 juegan en el Metropolitano los 2 finalistas de la Copa, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Hoy ha hablado el Cholo y evita el técnico Pedro Fullana hablar del futuro de Griezmann y también de las críticas. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, ensayo para la final de la Copa, a la espera de que Griezmann se pronuncie, comunique definitivamente si se queda en el Atlético de Madrid, algo que está cerca de suceder. Sin Pablo Barrios, que el domingo ya va a entrenar con normalidad y va a estar disponible para la Champions la semana que viene frente al Tottenham, habrá rotaciones y, como bien decía, Simeone pasa de las críticas a su juego en Barcelona.
Soy respetuoso para todas las opiniones, nosotros seguimos en nuestro camino, en nuestro objetivo, y nada nos altera.
Y el sábado tiene también otros 2 partidos de los que vamos a contar novedades. A las 2 abren el día Osasuna y Mallorca. Un partido, Javier Lakitain, del que Alessio Lisi ya ha calificado como una final por la permanencia. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Sí, sí, bueno, incluso habló de trascendental. Está bien lo de que la permanencia está en juego en el Sadar, pero sobre todo para un equipo, el Mallorca, que está en puestos de descenso y que estrena entrenador Martín de Michelis, que buscará romper esa racha de 4 derrotas seguidas, mientras que Osasuna viene de perder su condición de único invicto en esta segunda vuelta y quiere aferrarse al estadio del Sadar, donde encadena 6 partidos sin perder, para intentar mirar hacia arriba. Son ahora mismo 9 puntos de ventaja sobre el Mallorca, que todavía no ha puntuado en lo que llevamos de año, lejos de Palma. Con las novedades en Osasuna de la vuelta de Aimar Oroz, de Michelis no puede contar con Asano ni con Kumbula, y su 11 puede ser una auténtica incógnita desde las 2 de la tarde en el Sadar. Arbitraje de Hernández Fernández y otro canario en el VAR como Pulido Santana para este Osasuna-Mallorca.
Y a las 4:15 Levante recibe al Girona con ese subidón de ganar al Alavés el pasado fin de semana, y con con los catalanes buscando una victoria. José Manuel Alemán, que se le resistió contra el Celta el otro día. Muy buenas.
Muy buenas. Bajo el lema "yo creo", se aferra a la afición del Levante para soñar con una segunda victoria consecutiva que le acerque al objetivo de la permanencia, sin Carlos Álvarez y sin Raguber, que se lo pierden por problemas físicos, con el regreso de Kervin Arriaga a la lista de convocados, una lista de convocados de Luis Castro que podría juntar a Iván Romero y a Carlos Espí en ataque. Por su parte, el Girona interrumpió su buena racha tras su última derrota en Montilivi ante el Celta. Se presenta en Orioles mermado por numerosas bajas, a las que se unen Brian Gil y Alex Moreno.
Y todavía dos apuntes más del fútbol, porque el Villarreal recibe al Elche, hoy hablando Marcelino, y lo ha hecho Xavi Isidro, de la renovación de la que avanzábamos ayer aquí en Ser Deportivo. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas, sí, porque estamos a mes de marzo, todavía no se sabe si Marcelino va a seguir en el banquillo del Villarreal la próxima temporada, y no se va a saber hasta que acabe la liga, porque así lo han acordado el club y el entrenador tras una primera toma de contacto en la que sí hay predisposición para ampliar contrato, pero no acuerdo en los años. Se ha especulado con que Marcelino ha pedido 4 y el Villarreal 2. No es cierto. Radio Castellón ha confirmado que el club ofrece 1 y Marcelino pide 2. Escuchamos al asturiano.
Se ha decidido posponer una solución a final de temporada y así será. Jamás en 23 años de profesional he pedido, he exigido y, por supuesto, no he firmado un contrato de más de 2 años. Me parece que especular ahora con el futuro de este del entrenador y su cuerpo técnico no nos conduce a nada bueno.
Pues de momento está todo parado y habrá que esperar a final de temporada.
Y escuchamos a otro técnico, el del Getafe, José Palacio, que habla hoy, que dice que la victoria en el Bernabéu, que ya es historia. Muy buenas.
Es historia porque 18 años después volvió a ganar el Getafe en el Santiago Bernabéu con el gol de Satriano, pero quiere parar precisamente esa euforia José Bordalás, porque no se ha hecho nada y le manda este mensaje a los suyos.
El partido del pasado lunes está totalmente olvidado, ya es historia y estamos centrados única y exclusivamente en el partido contra el Betis, que es un partido de máxima exigencia, y si nos olvidamos de lo que nos ha hecho ganar, es cuando empezaremos a perder. Esa es la realidad.
Pues el domingo a las 4:15, el Getafe recibe al Betis. 3:18, hasta aquí el fútbol. Ya está en marcha el Mundial de Fórmula 1 en Australia y tras los libres, Jesús Balseiro se confirma los peores pronósticos. Muy buenas.
Muy buenas, Óscar. Situación crítica para el Aston Martin. Hoy Adrian Newey ha dicho que solo les quedan 2 baterías para los 2 coches en todo el fin de semana, así que si se rompe otra, uno no podrá salir a pista. Alonso se perdió los primeros entrenamientos por otro problema en el motor Honda, sí que salió a la segunda sesión y fue 20º a casi 5 segundos de Piastri, el más rápido. Va a ser un reto que el Aston haga el tiempo mínimo para clasificarse para la carrera, que estará a unos 5 segundos de la pole. Hoy también ha tenido problemas Sainz, una fuga que apunta al motor y le ha dejado con solo 10 vueltas y el 17º tiempo del día. Mañana últimos libres, 2:30 de la madrugada y clasificación a las 6:00 de la mañana.
En la Euroliga, 10 victorias de Madrid y Valencia, derrota del Barça, y hora de 8:30, el Baskonia recibe al París. Kevin Fernández, muy buenas.
Hola, Óscar, muy buenas. Con el objetivo de romper la racha de 4 derrotas seguidas y mejorar su puesto en la clasificación, no tiene opciones de play-in, tampoco París. Es un duelo tercero por la cola Baskonia, quinto por la cola el equipo parisino, pero con el atractivo de que se cruzan Nadir Hiffy y Tim Lubabu Cabarrot, es decir, 2 de los 4 máximos anotadores de la Euroliga. Sin Sedekerski, sin Khalifa Diop, 8:30, Bues Arena, ese Kostner, Baskonia, París.
Y en atletismo, noticias, José López, que Jordan Díaz decide mañana si se queda en España o si se va a América. Muy buenas.
Hola, Óscar. Jordan Díaz dará detalles de su decisión mañana a las 8 de la tarde, pero todo apunta a que el campeón olímpico de triple salto abandonará España y a su actual entrenador Iván Pedroso y emprenderá una nueva etapa en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos, dirigido por David Schoeffer, el entrenador de la campeona olímpica de longitud Tara Davis y del triplista Jadon Hyber, plusmarquista mundial junior. Jordan Díaz también deja a su manager Alberto Suárez y pierde el patrocinio de Puma.
Y hoy, Claudia López, empiezan los Juegos Paralímpicos de Invierno. Muy buenas.
Y empiezan con boicot. 12 países no participarán en la apertura. ¿Cómo boicota la participación de Rusia en estos Juegos? Será la primera vez que se onde la bandera rusa desde Sochi 2014. Los 7 deportistas españoles sí desfilarán.
Así llegamos a las 3:20 de la tarde. Seguimos hasta las 4 en láser.
Ser Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su cita diaria con la actualidad deportiva en la sintonía de Radio Valencia Cadena Ser. En una jornada en la que el Valencia y el Levante ultiman la preparación de una visita trascendental, sin duda la que va a tener tanto el Deportivo Alavés como el Girona al Estadio Ciudad de Valencia y al Estadio de Mestalla. Porque el Valencia y el Levante luchan por la permanencia. En el caso del Valencia, por la tranquilidad, por ver el futuro de una forma mucho más suave y plácida a la que lo ha visto en los meses de enero y febrero, y en el caso del Levante, para no desengancharse y tratar de aferrarse a ese sueño todavía vivo por la permanencia. La jornada arranca con dos noticias. La primera en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde Lucas Beltrán sigue sin entrenar con el grupo y está descartado para el partido del próximo domingo a las 9 de la noche. Va a ser el tercer partido que se pierde el delantero argentino por molestias en el tendón rotuliano. Y esto, evidentemente, eleva la preocupación después de la temporada en la que el Valencia acumula numerosas lesiones y especialmente en rodillas. Es preocupante que Lucas Beltrán, en el tramo decisivo de la competición, no esté, porque es un futbolista que hay que sacarlo del once. Él solo se alinea. Y es un problema importante que el Valencia no pueda contar con un futbolista, probablemente el más importante por rendimiento de los que ha tenido durante las últimas jornadas. Vamos a ver si Corberán al menos le da continuidad al once, porque ante la ausencia de Lucas Beltrán, mejor no tocar aquello que medianamente funciona. Y lo que funcionó fue no encajar y ganar el partido ante Osasuna, con Umar Sadik como delantero, y veremos si con alguna variante en alguna de las posiciones, aunque lo normal es que le dé continuidad al mismo once que se impuso al conjunto pamplonica, y que con esa victoria el Valencia se ha alejado a 5 puntos de la zona de descenso, una zona cuya referencia la marca el Real Mallorca, que además juega este fin de semana en Pamplona, un partido del que también estarán más que pendientes en el Levante, que va a recibir mañana sábado a partir de las 4:15 de la tarde al Girona. Una segunda victoria del conjunto granota en Orioles le podría acercar, repito, a ese sueño de la permanencia, con el regreso de Kervin Arriaga a la convocatoria después de cumplir el tercer partido de los 3 que le impuso el comité de competición, en una lista de convocados en la que no va a estar Hugo Raguber, porque el otro día ya jugó con molestias, ya se forzó al jugador, y el jugador también dijo claramente que estaba en disposición de hacer un esfuerzo para estar con el equipo, viendo la cantidad de bajas que había en la medular, pero ya se demostró en la primera parte que era un partido en el que no estaba para jugar y cada minuto que estaba en el campo lo que hacía era restar en lugar de sumar. Y se ha tomado la decisión correcta. Si no está al 100%, ¿para qué arriesgar y para qué alinear a un jugador que en lugar de sumar acaba restando porque las acciones o las disputas no las afronta de la misma forma que cualquier otro jugador que sí que esté al 100%? Y por eso gana enteros la opción de que o bien Kervin o bien Oriol Rey, que fue el que completó la segunda parte, acaben siendo mañana titulares en la posición de pivote. Porque además, recuerden que se lesionó Carlos Álvarez, que estará entre 3 y 4 semanas de ausencia. No se descarta esa posibilidad de que mañana veamos en el Ciudad de Valencia un doble pivote jugando con 2 delanteros. Iván Romero como segundo delantero, y ya veremos si la apuesta es Eta Ayón o Carlos Espí. De ambos ha hablado Luis Castroy y luego le escucharemos. Y en baloncesto, el Valencia Basket batió su récord de victorias en la Euroliga. Anoche sumó en el Roch Arena la número 20 ante el Zalgiris de Kaunas para consolidar su segundo puesto en la clasificación, y ya con 3 victorias de ventaja sobre el equipo lituano, que es el que marca la distancia con los puestos de playoff. Pedro Martínez, ya lo saben, en su tono habitual, expresaba esa felicidad contenida y felicidad moderada.
La veritat és que prefereixo no fer valoracions de la classificació ara mateix ni de les victòries que portem. Ara estem en mode competitiu i crec que estem en un punt de creixement com a grup, de no estar especialment estressats amb els finals igualats, diguem, no? I sapiguem que no els guanyarem tots, però que si no ens estressem tenim més possibilitats de guanyar, no? L'altre dia va sortir creu contra el Madrid, sense entrar en coses que no depenen de nosaltres, i avui ha sortit cara, no? Bueno, pues això és créixer com a equip, no? Anar aprenent dels problemes que ens anem trobant.
pues es una buena noticia, sin duda, que Pedro Martínez identifique que su equipo, al igual que ocurrió en el partido frente al Real Madrid de las semis de la Copa del Rey, en los momentos de tensión, toma buenas decisiones en lugar de malas decisiones para tratar de, como ayer, ganar el partido ante el Zalgiris Kaunas. El domingo a las 5 recibirá a UCAM Murcia en una nueva jornada, en este caso la 21ª de la Liga ACB, mientras que el equipo femenino compite esta misma tarde.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bendín.
Será a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo Maloste de Guernica, en la 24ª jornada de la Liga Endesa. El próximo fin de semana no habrá liga, porque la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de este año se disputa el próximo fin de semana, y posteriormente, el domingo día 22, el Valencia Basket recibirá al Spar Girona como antesala de la Copa de la Reina, que se celebrará del 26 al 29 de marzo. Y en fútbol femenino, este fin de semana no hay liga por los compromisos internacionales. La selección española, después de ganar a Islandia con el doblete de Claudia Pina y el primer tanto de Edna con España, el combinado nacional se va a medir a la selección de Ucrania. Mañana sábado, 6 de la tarde, en Turquía, se enfrenta a las ucranianas en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Las 3 de la tarde y 27 minutos, a vuelta de pausa, buscamos la última hora desde la Ciudad Deportiva de Paterna de ese Valencia que mañana, que el próximo domingo va a recibir a partir de las 9 de la noche en el Estadio Mestalla al Deportivo Alavés.
Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. ¿Compramos, alquilamos, diésel, gasolina?
Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
Este marzo entrena y diviértete en Aspreso Valencia. Mucho más que un gimnasio. 130 clases semanales, más de 20 pistas de pádel, Aerox, ludoteca y programas para todos los niveles. Estamos a punto de abrir la piscina. Nada, relájate y participa en nuestras actividades acuáticas. Prepárate para dar un salto de calidad. Aspreso Valencia. Ven a conocernos. Frente a Aeron City o en aspreso.com.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Con 4 victorias en 7 partidos en esta segunda vuelta, llega la hora de dar un salto de verdad en la clasificación. Este domingo a partir de las 8:30 desde Mestalla, Valencia, Deportivo Alavés. Con la narración de Quique Mateu, los comentarios de los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano. Cadena SER.
Ser Deportivos Valencia.
Además del factor campo, ya sabemos que en la clasificación de hoy en día, sabemos que 2 victorias te aupan mucho, sabemos que 2 victorias te hace escalar posiciones.
José Manuel Alemán.
Y mucho más teniéndola en casa. Al final nosotros sentirnos en Mestalla fuerte es vital. Para nosotros al final es tener a la gente de tu parte, tener a la gente que te apoya y que sabes que se van a dejar la garganta por el club de su vida, pues nosotros tenemos que hacer más de lo mismo, pero desde dentro del campo.
26 partidos, 29 puntos, buscando una segunda victoria de forma consecutiva. Solamente en un momento de la temporada el Valencia ha sido capaz de ganar dos partidos de forma consecutiva. Es algo excepcional, debería ser lo habitual, o al menos estar más cerca de que el Valencia sume dos victorias, tres victorias, dos victorias y un empate, pero no que cada victoria haya que casi que buscarla, perseguirla, con ahínco como la que el otro día logró ante Osasuna, con un penalti, con un disparo entre palos entre 95 minutos de partido, sufrida, trabajada, pero con esa ansiedad de no saber si el Valencia va a ser capaz de sumar tres puntos después de cada encuentro. Y evidentemente, después de haber sumado tres ante Osasuna, después de estar con 29, después de estar más cerca de esos 11, 12 puntos que necesitará, es decir, en torno a unas cuatro victorias más que le faltan para estar en la horquilla de los puntos que probablemente se necesiten al final de la temporada para estar un año más en Primera División, cuanto antes mejor. Y si puede ser, para tratar de buscar esos seis puntos que se unan a los tres que ya sumó en el partido frente al Levante y después de la derrota en la Cerámica ante el Villarreal. Ir poco a poco sumando puntos al zurrón para estar liberados de la presión, de la angustia de estar jugando por el descenso en las últimas jornadas del campeonato. Pero vamos a ver si el Valencia es capaz de conseguirlo, porque de momento lo que está intentando Corberán es estabilizar un once, le está costando una barbaridad, encontrar un sistema, le está costando una barbaridad, encontrar un estilo que de momento tampoco terminamos de identificar, y vamos a ver si entre todas las lesiones que se están produciendo y todas las vicisitudes de la temporada, el Valencia es capaz al menos de dar una buena versión, una mejor versión de la que hemos visto hasta la fecha, el próximo domingo en el cierre de la jornada ante el Deportivo Alavés. Chimo Mamano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Alemán.
¿Con qué novedades se presenta el Valencia después de ese penúltimo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna y buscando, como digo, un once que pueda ser reconocible y un estilo de juego que pueda ser reconocible?
Recordamos lo que decías en el encabezamiento del programa, nombre propio, dos nombres propios, uno positivo y uno negativo, los dos argentinos. Uno, el negativo, es Lucas Beltrán, que se va a perder el tercer partido. Ya venimos apuntando que es una lesión fastidiosa, no es grave, que te obliga a pasar por el quirófano, como Aguirre Zabala, como Copete, como la artroscopia de Fulquier, pero sí que es fastidioso, que es la inflamación en el tendón rotuliano de la rodilla, porque como toda inflamación de tendón, dependes una de mucho trabajo de fisio y otra de que se desinflame el tendón. Parece que es de perogrullo, que es algo muy sencillo, pero como sigue inflamado, te puede traer por la calle la amargura, como le está trayendo al propio Lucas Beltrán, un jugador además explosivo, que no se guarda nada en cada partido y que tiene esa molestia que ya va por dos semanas, o lo que es lo mismo con el del domingo, que ya lo podemos considerar baja, como decías tú antes, ya va por tres partidos que se ha perdido, un jugador que había caído de pie en el Valencia en esta segunda vuelta, que era uno de los fijos de Carlos Corberán y que se va a perder el partido. El otro es Sarabia, que yo creo que va a entrar en la convocatoria, una apuesta a punto express, después de estar prácticamente, no voy a decir retirado del fútbol, pero de vacaciones en su país, y ahora después de esta mini puesta a punto ya está para entrar en el banquillo. No creo que, pese a que Thierry está como está, delimitado físicamente, que lo veíamos el otro día en Mestalla, yo creo que Thierry va a ser el que continúe. Así que lo que tú estabas diciendo, Sarabia en la convocatoria, Thierry en el once. Lo que tú estabas diciendo de encontrar un once, un estilo, pues algo, vamos, calcado a lo de Osasuna, con sus más, con sus menos, pero quiere dar continuidad a ese once Carlos Corberán. Yo creo que no va a tocar ninguno. Como mucho, podría la entrada de Dan Juma por Rioja, Rioja que juega de interior zurdo, el otro día lo vimos de interior zurdo, que es como casi nunca ha jugado con Corberán, ahora sí, pues bueno, yo lo voy a mantener a Rioja. Así que Dimitrescu bajo palos, la línea 4 atrás con Thierry en la derecha, con Gallá en la izquierda, con Somerti y con Núñez en la pareja de centrales, ese tribote que tanto agradó porque saca lo mejor de cada uno, de Guido, de Javi Guerra y de Ugrinić, así como los he dicho, escalonados, que es como ocupan la posición en el centro del campo, como digo, con Rioja en la izquierda, con Ramazzani en la derecha, y arriba mantengo a Omar Sadik.
Gracias, Chimo, un abrazo.
Un abrazo, José.
Las 3 de la tarde y 35 minutos, precisamente a propósito de lo que decía Chimo de Luis Rioja jugando en la izquierda, ayer el propio jugador, en declaraciones a los medios oficiales del club, hablaba de no estar pendientes del estilo del rival. Y viene que ni al pelo, porque no sabemos cuál es el estilo. Sabemos cómo juega Quique, es un 4-4-2, pero no sabemos qué retoques, qué matices le va a dar a su primer once inicial en Mestalla. Con lo cual, poco o nada tiene que preocuparle al Valencia, como dice Rioja, lo que haga el rival. El no estar pendientes de lo que haga o no haga el rival, sino pendientes de lo que haga y de la propuesta que haga el Valencia, que es lo que no estamos terminando de ver durante todo el año. ¿Cómo quiere jugar el Valencia y cómo sale el Valencia a encarar los partidos?
Bueno, la realidad es que ahora es un poco incógnita. Al final viene un entrenador nuevo, no sabemos qué idea quiere implantar al equipo. Lo normal es que intente seguir con las cosas que le ve que le iban bien al Alavés y subsanar los errores que o la parte más negativa que él haya visto en su análisis. Pero nosotros al final tenemos que ser conscientes de que aquí en Mestalla el juego pasa por el Valencia. Más allá de lo que haga el rival, nosotros tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que implantar nuestro juego y que sean ellos los que se tengan que adaptar al Valencia, que juegan caza y que es el equipo que se tiene que llevar los tres puntos.
Pues eso es lo que queremos ver. Una versión del Valencia reconocible, pero es que todavía no identificamos cuál es la versión reconocible del Valencia. Y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y entiendo que los jugadores quieren, lo intentan, lo persiguen, al igual que el entrenador, pero de momento no lo obtienen. El resultado, más o menos, vale, se justifica una victoria de penalti con un disparo a puerta. Se puede justificar porque ha sumado tres puntos, pero el Valencia necesita mejorar muchas cosas a nivel de automatismos, a nivel de saber cómo encarar los partidos, a nivel de posicionamiento, a nivel de jugadas, a nivel de ataque, a nivel de propuesta, porque si no, dependes de acciones puntuales e individuales, de la calidad de Sadik, de la calidad de Ramazzani, de una acción de Danjuma, de una acción de Javi Guerra, y el Valencia debe ser mucho más, tiene para mucho más. Y más teniendo en cuenta que el que viene no es un desconocido, es un perfecto conocido de la afición valencianista, al que podría haber tenido en su banquillo, porque fue la primera opción antes de Carlos Corberán, después de la destitución de Rubén Baraja, es Quique Sánchez Flores, que como siempre, para él, volver a Mestalla será algo muy especial.
Esa es otra historia. Otra historia también que viene de largo y de lejos, pero realmente aquella siempre fue mi afición. A partir de hoy va a ser la Abazorra y va a ser los vitorianos, pero aquella fue mi afición durante muchos años, tanto jugador como entrenador, y será un momento muy, muy especial. Les tengo mucho cariño y será un momento especial.
Además, llega Quique a un club en el que le estaban esperando, le estaban aguardando. La salida del Chacho Coudet ha sido casi que, para el Alavés, un alivio, porque durante varios momentos de la temporada ha habido dudas de una posible continuidad. Y de hecho, en la idea inicial de cualquier sustituto natural para el banquillo, si Quique no hubiese sido la primera opción porque ya se hubiera comprometido con el Valencia o con otro club, el Deportivo Alavés tendría que haber buscado a un entrenador que era, en primer lugar, el no deseado, porque no era su primera opción. La primera opción del Alavés era siempre Quique. Y por eso ayer estaban muy felices en su presentación, porque el Alavés consigue y obtiene al entrenador que persigue, al que quiere, y Quique llega a un club en el que le han demostrado con un contrato hasta 2028 que hay confianza. Y además llega en un momento en el que el Alavés no se está jugando salir del descenso, está fuera del descenso.
No voy a coger un equipo roto, es un equipo que tiene alma, es un equipo que está bien montado, es un equipo que tiene buenos jugadores. Es una plantilla que me gusta, tiene jugadores muy obedientes, muy ordenados. Evidentemente, desde fuera hemos estudiado cosas, desde que tenemos la posibilidad de venir, hemos estudiado cosas que nos parecen que pueden ir en otra dirección, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Pero es un equipo con muchas posibilidades.
Aquí llevamos 26 jornadas y todavía no le ha puesto nombre y apellidos a la temporada ni el CEO ni el entrenador. Ni Ron Gurley ni el entrenador han dicho con contundencia y con claridad cuál es el objetivo de la temporada. En la primera rueda de prensa, Quique Sánchez Flores ya dice cuál es el objetivo de esta y de la que viene.
Es una liga de varios equipos, de muchos equipos la que se está jugando por atrás. Dos victorias no nos dan el objetivo, dos derrotas tampoco nos alejan del objetivo. Quiero decir que hay que estar abiertos absolutamente a todo. Todos los partidos, como bien sabéis, son absolutamente trascendentales e importantes. Nos lo tenemos que tomar con mucha ilusión, con mucho optimismo, sabiendo que tenemos los jugadores necesarios para elevar a la vez a donde ha estado los últimos 10 años en primera división. Por lo tanto, tenemos claro el objetivo, tenemos claro permanecer, lógicamente, este año, pero un plan que me hace mucha ilusión, que lo hablé con Sergio, con Urba, con la Guardia. No me doy tiempo todavía a hablarlo con Alfonso, pero que es que los siguientes años no haya sufrimiento, haya fútbol sin sufrimiento, e incluso en ese segundo año que nuestra aspiración pueda seguir un poco más. Por tanto, ese es el objetivo fundamental.
Fútbol sin sufrimiento. Lo firmaba Mestalla. Hoy Mestalla firmaba fútbol sin sufrimiento la próxima temporada. En esta, por desgracia, ya eso no se puede firmar. Ya estamos sufriendo y, por desgracia, vamos a tener que seguir sufriendo algunas semanas más. Esperemos que sean las menos posibles. Pero firmar fútbol sin sufrimiento la próxima temporada, en quien está depositada la confianza deportiva del proyecto, si es que se puede llamar proyecto, es un tiro al aire. Y me quiero detener aquí, porque la victoria del Valencia ante el Levante y ante Osasuna en esta secuencia de tres partidos y en un tramo de la competición en el que ninguno de los equipos de la parte de abajo logra encadenar dos victorias seguidas, han permitido que Mestalla respire, ¿no? Que los 6 puntos sumados de los últimos 9 hayan cambiado esa sensación de angustia por una sensación de oportunidad para salir de esa zona de máximo riesgo, siempre que el Valencia este domingo le gane al Alavés. Se desprende entre los propios aficionados del Valencia durante estos últimos días que si el partido del domingo se supera, un partido que es determinante, si se supera, si se logra ganar 3 puntos, se puede ver el resto de la temporada de una forma muy distinta a ese estado de esquizofrenia con el que se han vivido los meses de enero y de febrero. Esa especie de liberación mental no puede conducir al Valencia a cometer los mismos errores del pasado y a tomar decisiones precipitadas que comprometan el futuro deportivo. Estamos en un mundo de absoluta mediocridad con Meriton. Creo que es palpable, creo que comprendemos lo que ocurre cada mercado en el Valencia. Y no puede ser que por el rendimiento normalito, ¿eh? No bueno, normalito, de uno o dos jugadores, nos parezca ya algo excepcional. O sea, que Javi Guerra luche, presione, corra, robe balones, dé pases a 10 metros, nos parezca excepcional. No puede ser que Guido Rodríguez corra 10 kilómetros 900 metros, falle 2 pases de 45 y nos parezca excepcional. No, es lo normal. Es lo normal, no lo excepcional, ni lo sobresaliente. Otra cosa es que, por desgracia, repito, Meriton nos haya minimizado tanto las expectativas que nos autoconvenzamos de que es mejor retener a jugadores que ya tienes antes de las dudas de lo que pueda llegar y cuándo pueda llegar. Porque ya no es ni el cómo, es cuándo. El Valencia, en su planificación a corto plazo, sigue siendo un circo de 3 pistas. Todos tienen ganas de actuar. Todos quieren participar de la toma de decisiones sin que exista un plan preestablecido, sin que se analicen rendimientos, sin que entre en una valoración exhaustiva los contratos, sin que identifiquemos quién o quiénes son o es la persona, él o los o las profesionales que están al frente de las decisiones trascendentales deportivas en el club. es todo un totum revolutum, en el que de momento Carlos Corberán sale victorioso. Porque mientras le den lo que él pide, no hay problema. Otra cosa es que lo que le den y él pide tenga rendimiento. La última del Valencia es una jaimitada. Y vendrán más. Porque es un circo de tres pistas. Solo había que esperar al momento de la payasada para la carcajada. ¿Se acuerdan del centrocampista de Mali, Aliou Dieng? Esta emisora les desveló las conversaciones avanzadas, las negociaciones avanzadas con el futbolista, con ese pivote físico que el Valencia estuvo a punto de firmar de la Liga Egipcia en enero. A punto de firmar. No venía Guido, ¿eh? Venía Aliou Dieng. Y no firmó porque el club egipcio pidió un traspaso elevado, para intentar frenar, y lo consiguió, que entre el contrato que exigía el jugador más el traspaso, el Valencia se replantease otras opciones que podían aparecer mejores en el mercado, hasta que afortunadamente apareció la de Guido Rodríguez. Bueno, el Valencia mantuvo no solamente negociaciones con Aliou Dieng después del mercado de enero, sino que llega a un principio de acuerdo verbal con el futbolista para poder establecer ya unos parámetros económicos, una negociación tendente a firmar un contrato. En este programa fuimos muy, pero que muy prudentes con que se rubricase ese contrato, porque no nos podíamos creer que el Valencia fuese a firmar a ese jugador. Hace unas semanas, el Valencia viaja a Egipto para hacerle una revisión médica antes de firmar los contratos. Y después de las diferentes valoraciones que se han hecho a nivel interno en el club, es decir, cuando impera la coherencia deportiva y Corberán dice: ¿hay alguna posibilidad de que Guido Rodríguez se pueda quedar? ¿Pepelu tiene contrato en vigor la próxima temporada? ¿Vamos a firmar a un chico de 28 para 29 años, según figura en su DNI, de Egipto? ¿Estamos convencidos que su nivel físico y deportivo está para competir en Mestalla? ¿Sí o no? Y antes de que alguien llegue con el bolígrafo, con la estilográfica o con la plumita y raye y firme el contrato por 4 temporadas, dicen: nos echamos para atrás y no viene. Y Aliou Dieng se ha quedado con un contrato preparado y redactado sin firma. Charlotada. Esto es una charlotada. Pero es una buena decisión. Menos mal, es una gran decisión. Y a mí lo que me preocupa es que las grandes decisiones hay que tomarlas sin precipitación, con cabeza. ¿Y quién va a hacer este ejercicio en el Valencia? ¿Quién? ¿Ron Gurley? ¿Que ha estado a punto de firmar a este jugador 4 años en enero? ¿Lisandro Issei? ¿Que si hubiera sido por él ya estaría jugando aquí? ¿Corberán, que dice que no es manager general deportivo? ¿Él solo entrena? ¿Quién? ¿Quién va a tomar la decisión de si hay que pagar 500.000 euros para hacer efectivo la cláusula de Dimitrescu? ¿Quién? ¿Es bueno que Dimitrescu siga en el Valencia 2 años más con el salario que tiene? ¿Más barato que 500.000 pavos no encuentras un jugador rendimiento, precio en el mercado hoy? Sería un sí de manual. ¿Pero quién toma la decisión y cuándo? ¿Alguien se ha puesto a analizar si Sommer es mejor que Justin de Haas? Ya da igual, porque Justin de Haas sí que con la estilográfica hemos pintado. Ya hemos rayado ahí, tiquití, ya hemos firmado. Y Justin de Haas ya es jugador de Valencia. Pero alguien se ha preguntado, ¿Sommer es mejor que Justin de Haas? Es que Sommer ahora va a tener mercado en España. A lo mejor antes tenía que irse a una liga exótica, o tenía que buscar acomodo en una liga turca, o irse a un equipo de media tabla en Italia. No, ahora ya Sommer puede ser objetivo de Osasuna, de Getafe, del Sevilla, que lo vende todo y quiere comprarlo barato. ¿Y el Valencia? ¿Alguien ha tomado una decisión? ¿La va a tomar? ¿Es buena? ¿Es mala? Unai Núñez gana 4 palos. ¿Es conveniente que gane 4 palos? ¿Se le pueden pagar 4 palos? ¿Se puede hablar con él para que cobre menos y pagarle algo al Celta? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? Gaya Diakabi, de los 90 millones de euros, porque son 95 menos 4,8 o 4,7 que tienes que devolver de lo que te has gastado este año. De los 90 a 91 millones de euros que tienes de Fair Play la próxima temporada, no que tengas, con el que arrancas, porque es dinámico, siempre lo contamos. No hace falta a golpe de tuit decir, dijisteis que el Fair Play... No, es dinámico, lo repetimos, es dinámico. Arrancas, levantas la persiana, 1 de julio, y tienes 90 a 91 de Fair Play. Si vendes 10 jugadores, el Fair Play lo revientas. Es dinámico. Si vendes muchas cosas del no Mestalla, es dinámico. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Gaya y Diakabi consumen 11 millones de euros. Salario, próxima temporada, último año de contrato. ¿Alguien piensa decirles, os tenéis que marchar? ¿Alguien piensa decirles, os tenéis que buscar equipo? ¿Alguien piensa es, oye, Gaya, y si ganas 2 en lugar de 6? ¿Y te hago 3 años de contrato? Si vas a ganar en 3, lo que ibas a ganar en 1. ¿Quieres seguir jugando en el Valencia? Diaca, no te puedo pagar 4,8. ¿Quieres jugar 2 años más en el Valencia? ¿Extendemos el contrato y lo hacemos más largo? Alguien tiene que empezar a pensar en estas cosas. Alguien tiene que tomar estas determinaciones. ¿Es Ron Gurley? ¿Es Corberán? ¿Es Lisandro? Son decisiones que se tienen que tomar. Lucas Beltrán. Guido Rodríguez. Estoy leyendo ya a Guido Rodríguez. Si hay que empezar a hablar con él para comenzar. Escúchenme. Ha jugado un partido. ¡Uno! ¡Uno! Si va al Mundial, tendrá ofertas más gordas que las que le pueda poner Valencia. Si no va al Mundial, se puede hablar con él. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Hay que analizar, no hay que precipitarse. No porque un día pase por la puerta un entrenador de turno y diga, hay que renovar a Diakabi. ¡Pataplam! 4,5 millones. Gaya, el gran Gaya, 6 millones de euros. ¡Pataplam! ¿Ahora qué pasa? Guido y Unai han jugado 2 ratos buenos. ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos la casa por la ventana? Que esto es el Valencia. Que aquí la gente se tiene que ganar lo que suda en la camiseta. Que cuesta mucho. Que cuesta mucho. Y no se puede regalar un contrato a un jugador del Famalicao o a un jugador de Egipto. ¿Pero esto qué es? Habrá tiempo para analizar, seguro. Y cuanto antes mejor, si se tienen los 40-41 puntos que obtienes la permanencia y la tranquilidad para empezar a planificar, si es que alguien tiene previsto planificar en el Valencia. Las 3:54.
El IVO es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica fundada puede solicitar información para ser asistido en el IVO. Al ser un centro concertado con la sanidad pública, los pacientes no asumen ningún coste por sus tratamientos. Infórmate en IVO.es. Fundación IVO. 50 años en cuerpo y alma contra el cáncer.
Valencia. La innovación tiene nombre. Llega el nuevo Omoda 7 super híbrido enchufable desde 32.990 euros, con una autonomía combinada de más de 1.100 kilómetros. Tecnológico, futurista y con etiqueta cero emisiones. ¿A qué esperas para probarlo? Te esperamos en las tiendas Omoda y Aecu y más en Sedaví, Torrent y centro de Valencia.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Después de la agónica victoria ante el Alavés en el último partido, volvemos a jugar en casa. Y lo hacemos aferrándonos al Yo Creo. Este sábado desde las 3:30 en el Ciudad de Valencia, Levante, Girona. Con la narración de Carlos Martínez. Con Javi Teruel en el Inalámbrico. Y con los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano. En la SER.
Ser Deportivos Valencia.
Vamos a pelear. Contra todo y contra todos vamos a pelear.
José Manuel Alemán.
Hasta el último punto posible. Yo creo. El partido más importante de nuestras vidas es el próximo siempre. Yo creo que es posible. Cuando matemáticamente es posible, todo se puede pasar en el fútbol. Hay personas que yo sé que creen. Quien no cree, no es un problema mío. Cada uno tiene su forma de estar, su forma de hacer las cosas. Yo, por todos los partidos que hemos hecho, las ocasiones que hemos generado y las situaciones que hemos tenido, creo que se puede pasar algo de diferente, algo de extraordinario. Y también por la forma como el grupo trabaja. El último partido han visto que todos están dentro, que están dando el máximo. Y por eso yo pienso que es posible.
Bajo el lema Yo Creo, se aferra a la afición del Levante para soñar con una segunda victoria consecutiva que le acerque a ese objetivo de la permanencia. Sin Carlos Álvarez y sin Hugo Ragubert, que se lo pierden por problemas físicos, con el regreso de Kervin Arriaga a la lista de Luis Castro, que podría juntar a Iván Romero y a Carlos Espí en ataque. De ellos ha hablado en el día de hoy, de Etayón y de Carlos Espí. Vamos a ver quién mañana es el que actúa como 9 de referencia.
En mi opinión, ha sido la mejor semana de entrenamiento de ETA. Esta semana ha sido la mejor semana de entrenamiento de ETA desde que estoy aquí. Lo que es muy bueno para mí es que también ESPI está las dos semanas, no solo esta, las dos últimas semanas de ESPI han sido muy, muy buenas. Los jugadores broman con él, que es la renovación, broman un poco con él, pero está muy fuerte también. Tiene características muy distintas por su capacidad física, pero también porque dentro de área tiene movimientos muy interesantes. Ha hecho dos goles, pero podía haber hecho tres o cuatro las ocasiones que ha tenido. Y si hay un momento que nosotros vamos a pensar que puede jugar titular, vaya a jugar, no vamos a tener dudas.
Pues vamos a ver si mañana Carlos Espí arranca como titular o lo hace Etayón, reconociendo el entrenador que ha sido su mejor semana en cuanto a entrenamientos desde que él llegó. Con Matthew Ryan en portería, la línea de cuatro en defensa, con Toljan por la derecha, Manu Sánchez por la izquierda, Matías Moreno y Dela. La duda está en el pivote, ante la ausencia de Hugo Ragubert, si va a jugar Kervin Arriaga o va a hacer Oriol Rey, con Olasagasti en la medular, con Karim Tunde en la derecha, con Paco Cortés en la izquierda. Veremos si apuesta por juntar como delanteros a Iván Romero como segundo punta y Eta o Carlos Espí en la punta del ataque. Lo importante sin duda es sumar una nueva victoria en casa después de las buenas sensaciones de la segunda parte en el partido del pasado fin de semana, para ver si se acerca, si se aproxima a ese sueño de poder estar más cerca de una posición en la que le permita estar en primera la próxima temporada. 8:30, off the record. Adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Trump exige la rendición incondicional de Irán y la elección de un líder aceptable para llegar a un acuerdo con el régimen. Esto lo ha dicho en su red social. Minutos más tarde, en una entrevista en la CNN, ha apuntado a que Cuba caerá pronto. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice el presidente que el tiempo de la negociación con Irán ya se ha pasado y que ahora solo espera una rendición total y absoluta que lleve a Irán a elegir a unos líderes factibles, supervisados por él, que hagan de Irán un país grande de nuevo. También anuncia que Estados Unidos y sus aliados y socios trabajarán para reconstruir Irán, sacarla de la destrucción y hacerla económicamente más grande cuando esto acabe. El consejero de comercio de Trump a esa misma hora decía que los mercados petroleros estaban sufriendo los embates de la falta de transporte de crudo por el estrecho de Hormuz, pero que esperaban compensarlo ampliando la producción de crudo venezolano.
Pedro Sánchez acaba de dejar este mensaje sobre las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.
Pero creo que es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder, nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el gobierno de España, sino con una guerra